Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos, absolutamente todos. Ciclismo, tenis, golf, y pasamos también, hacemos mucho énfasis en las ligas americanas, las poderosas ligas americanas, y más cuando la Major League Baseball está encargada de organizar el Clásico Mundial de Béisbol. Y es justamente eso lo que queremos hablar, del partidazo de ayer. Hombre, una lástima que se lo hayan perdido en Colombia. Los dueños de los derechos no dejaron ver ese partidazo. Esos son los partidos que crean afición. El México-Japón. ¡Qué partido, señoras y señores! Me enamoré más del béisbol. Ya entiendo a Dani Marulanda, lo entiendo con ese partido. Bueno, usted también me imagino que se emocionó mucho, Kenny Garay, con ese juego de México-Japón. Lo saludo en su podcast, la sacó al estadio. ¿Cómo le va, hombre, Kenny?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, en la sacó del estadio podcast. Abrazo para todos. Después de semejante jornada y lo que estamos viviendo en el World Baseball Classic.
Sí, señor, efectivamente. Qué buenos partidos, Kenny. De acuerdo, usted también anda emocionado. Y ni hablar de Dani Marulanda, que es el que nos metió en este cuento del Clásico Mundial. Le dijo, oiga, no se pierdan eso. Y no hay que acabarlo. Ese clásico hay que seguirlo, Dani Marulanda. Después de ese partidazo ayer, esa victoria, iba ganando México, empata Japón, luego aventaja México, no. Lo de Arozarena, creo que hay un nuevo héroe nacional en México deportivo, Randy Arozarena, ¿no? Ya no saben qué hacer con Randy Arozarena, no saben cómo ponerle ese sombrero de charro mexicano. Dani Marulanda, sus impresiones de esa semifinal México-Japón, porque tenemos final Japón-Estados Unidos. ¿Cómo está, hombre, Dani, en el Retiro, la ciudad del Retiro, Colombia?
Pues Andrés, son muchas las impresiones de lo que nos está dejando este Clásico Mundial, reiterando siempre el saludo muy especial a todos nuestros oyentes, porque yo creo que es como empezar a despertar de un nicho y un mercado que hemos insistido que sí ha tenido históricamente pues una gente muy aficionada a este deporte, pero yo creo que lo que está tratando de hacer MLB y este Clásico Mundial es que más lugares en el mundo encuentren y entiendan por qué la dinámica de este deporte puede generar tantas pasiones y emociones. Sí. Y lo hacen los japoneses. Tercera vez en la historia para ellos que llegan a la final, o sea, es la selección que más veces ha llegado a la final del Clásico Mundial, incluso pues también son los que más la han ganado en dos oportunidades, las dos primeras ediciones. Apenas estamos en una quinta edición, pero creo que cada edición mejor, está progresando sobre todo el rating. Ya empiezan a aparecer los ratings de sintonía de muchos países que son muy afiebrados a este deporte. No, en Japón la locura es que más de casi 60 millones de personas vieron este juego con
México. Además
que
era la mañana, ¿no? La mañana de martes. O sea, era horario de oficina. Ellos son muy juiciosos trabajando, como están en el Mundial. Van mirando, como dice Garay, con un ojo en el gato y otro en el garabato, pero ahí mirando el juego, el juego de pelota.
Para ellos fue el juego más visto en la historia de una selección de Japón. Y se preparan como para una especie que digamos, de desayuno brunch. Ahora que estamos en esos términos muy anglo. Desde las 8 de la mañana, hasta las 11 y media de la mañana, hora en Japón, pues estuvieron disfrutando nuevamente de su novena, viéndola nuevamente en una final. Y del lado mexicano, pues sí, lo de Randy, es esta clase de jugadores que le hace bien a la organización, al deporte, ídolos. Es que usted en pleno partido hace tremendas jugadas, y mientras hay intercambio de jugadores, cuando va a entrar un pitcher, ver a Randy Arozarena firmando autógrafos, que le van pasando pelota, le van pasando indumentaria desde la tribuna, como si nada, como si estuviera jugando en el patio de la casa. Exacto. Creo que ese hombre, pues en México los ilusionó, se emocionaron con él, y creo que mucha gente del béisbol pues va a amar a este tipo de situaciones que se ven con beisbolistas, con el talento que tienen y la forma de acceder a los aficionados, que es mucho más importante en muchas ocasiones.
A Arozarena le saca un jonrón a los japoneses, estaba allá afuera esa pelota, ¿cómo hizo para atraparla? Sí. Qué impresión. Pero lo otro, Marulanda, es que a mí me encantó, fue octavo inning, iba perdiendo Japón por una carrera. Y todo el tiempo el productor sabe mucho de béisbol, el de esta transmisión, todo el tiempo enfocando a Shohei Ohtani, ahí en el bullpen, Shohei Ohtani, lo mostraba permanentemente. Y dijeron, claro, es el primero al turno al bate, novena entrada, y con esa con un hit de él ya definían el partido. Y efectivamente, es que, como que era predecible la historia, ¿no? Lo que iba a pasar.
Lamentable para México, se le da que pues perder de esa manera es muy triste cuando lo dejan tendido en el terreno de juego, o sea, que no tienen ni la manera de repostar, y que lamentablemente es que le tocó en la tanda de esa última entrada a la batería más importante que tienen los japoneses. O sea, el tercero, cuarto y quinto bate, comandados por Ohtani, y esa esperanza pues no defraudó para los japoneses. Con ese doble que pegó Ohtani, pues esa era prácticamente, ya se veía que se le venía la noche a los mexicanos, y pues a la postre México hace un gran papel, primera vez que llega a la semifinal, pero sí se van obviamente con la amargura de que tan cerca que estuvieron de la final, y al final pues no pudieron en esa última entrada.
Y al final en declaraciones a la prensa, claro, dice, estoy listo para lanzar, pero me gustaría batear también. No, es que, este tipo es demasiado. Otani,
¿Cuántos años llevamos hablando en ese podcast de que Otani es un súper talento del deporte? O sea, Otani tiene que ser a futuro una imagen reconocida del deporte. O sea, si él, sigamos insistiendo que el nicho del béisbol no es tan global, este tipo va a llevar este deporte mucho más allá de sus fronteras y obviamente por todos los continentes.
Así es, si están buscando ídolos mientras suenan las campanas de la iglesia, mientras están buscando ídolo en un deporte, búsquelo por los lados del béisbol y está en Japón, se llama Otani Shohei. ¡Qué bárbaro! Tremendo pelotero.
Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Bueno, Garay, bueno, hablemos un poco, cambiemos de deporte, vamos a estar hablando intercalado de fútbol americano, sabemos que tiene muchas historias, Kenny, pero hablemos de una muy interesante y tiene que ver con la adquisición que hace otra leyenda del deporte, Magic Johnson, ya en otro plan, no jugando, pero sí de empresario del deporte, y anda detrás de un equipo ahora de fútbol americano, Kenny.
Sí, señor, Irving Magic Johnson, Andrés, se une al grupo que lidera Josh Harris y que se postuló para ser dueño de los Commanders de Washington. El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, copropietario además de los Dodgers de Los Ángeles, Magic Johnson, era parte del grupo de Harris cuando no pudo adquirir, recordemos, estuvieron a punto de hacerlo, pero no se le dio, a los Broncos de Denver el verano pasado. Harris también es dueño de los Philadelphia 76ers de la NBA y de los Devils de New Jersey de la NHL. Con la reunión de dueños que se inició en Phoenix desde el lunes, ha aumentado la especulación sobre cuándo podría anunciarse un acuerdo, incluso si se anuncia antes de las reuniones de la próxima semana. Varias fuentes que se han familiarizado y están cerca del proceso dijeron que es poco probable que la venta se apruebe hasta fines de mayo, cuando los propietarios se reúnan nuevamente. Este grupo de Harris se fortaleció a principios de este mes cuando se le unió Mitchell Reales, un multimillonario que vive en Washington, D.C. y que tiene un patrimonio neto de 5.5 mil millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes. Sporting, que fue el primero en informar sobre la participación de Magic Johnson, no está claro cuál sería el monto de la inversión. Irving Magic Johnson, uniéndose entonces ahora al grupo que quiere comprar a los Commanders de Washington de la NFL.
Bueno, esperemos a ver cómo termina entonces esa operación muy importante para el deporte, porque por ahora Dani Marulanda sigue hablando de deportes y hablemos de baloncesto, porque ahí están los Chicago Bulls como dice un amigo mío en Bogotá, chilingueando, ahí pegaditos al andamio. Están ahí en el borde, a punto de caerse, pero están tratando de aferrarse a ese play-in, Dani Marulanda. Los otrora Chicago Bulls ahora peleando para estar adentro en las finales, en los playoffs de la NBA.
Y así como usted muy bien lo describe, o sea, de una manera dramática. Es que el juego que tuvieron anoche, anoche no sabíamos, Andrés, realmente para dónde mirar. Si la serie, si ese clásico mundial de béisbol, sí. Si la NBA.
Bueno, tenía Bucaramanga tiempo, Tolima, hablamos. Con invasión al campo
no,
y todo
no,
en el
no,
en
no,
Real
no,
Santander.
No, no, no,
Alfonso López.
No me alebreste, por favor, a Garay con esos temas. Que hay atrás. Ahorita le hablo, si nos da tiempo, de las chicas del baloncesto de Miami, que también hicieron una locura de marzo en la rama femenina. Pero en ese tema, los Bulls. Es que el partido se fue a doble tiempo extra, sí. Y los Bulls fueron capaces de ganar de manera que digamos brutal. Es que ganarle a Filadelfia en su casa no era en los pronósticos de nadie, y con eso los Bulls se mantienen en el décimo lugar. Reiteremos, Andrés y amables oyentes, en estas temporadas de la NBA clasifican los 6 primeros de manera directa en cada conferencia, pero del 7 al 10 se juega el play-in, donde el 7 juega contra el 8 y el ganador de ese partido queda oficialmente como clasificado número 7, y el que pierda ese partido tiene que jugar contra el ganador del 9 contra el 10 para determinar el último clasificado, el número 8, a los playoffs. Por eso hoy los Bulls están en el último peldaño de meterse a la postemporada, en ese play-in, obligados a ganar, si llegan en ese lugar, 2 partidos consecutivos para poder aspirar. Pero ahí están los Bulls, después de esa gran noche que tuvieron frente a los Sixers, pues aferrándose ahí al último cupito del play-in, los Bulls, que en otro hora, como usted dijo, sí, los grandes, que tienen una gran fanaticada por lo que generó esa época de Michael Jordan, y ahora están apareciendo ahí debajo de algunas piedras, como emocionándose en otra vez de que pueda al menos verlos en una postemporada.
Muy bien, muy bien. Bueno, mientras tanto, mis amigos Warriors, ahí otra vez volvieron a ganar, hombre, con 30 puntos de Curry, 29 de Thompson. Así que, bueno, ahí vamos también, tratando de aferrarnos a esos playoffs por el lado del oeste, los Golden State Warriors, los actuales campeones. Kenny, pero hablemos ahora de fútbol americano, porque vemos que hay muchas posibilidades de que se reelija. ¿Y usted cómo la ve, Marulanda? El señor Godel parece que seguiría siendo el mandamás directo de la NFL.
Es más fuerte que Infantino. Sí. Es más fuerte que Infantino en la NFL. Con eso le digo todo.
Está atornillado ese sillón de la NFL. Bueno, sí, pero lo ha hecho bien.
Pero lo ha hecho muy bien. Es que lo ha hecho súper bien.
Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, por ese lado va bien el tema. Un inminente nuevo contrato entonces para el comisionado Godel, Kenny.
Kenny Garay en La Sacó del Estadio.
Es inminente, claro, Andrés, la extensión de contrato para Roger Godel. Recordemos que en su momento Godel fue el hombre que reemplazó a Paul Tagliabue en el 2006. Esto fue el 1 de septiembre del 2006. Y sería la cuarta extensión de contrato que se le dé a Roger Godel. Las extensiones previas llegaron en el 2009, 2012 y 2017. Godel y los propietarios, los dueños, se espera finalicen extensión de contrato multianual para el comisionado en estas reuniones que se llevan a cabo en Phoenix, donde se dan muchas noticias del fútbol americano. Y todo se lo comentamos aquí. El Comité de Compensación de la NFL tiene agendado presentar la extensión de contrato propuesta a los propietarios de los clubes durante una sesión especial privilegiada, sesión que se estaría dando en las próximas horas. La extensión de Godel se ha trabajado desde la temporada pasada, cuando el Comité de Competencia recibió permiso por la totalidad de los dueños para ponerse a elaborarla de acuerdo a la manera como ya se había hablado, a lo que ya se había previamente establecido de parte de los dueños que mandan la parada en la NFL. El marco económico del nuevo acuerdo se desconoce. Se espera que esté cargado de incentivos y, considerando el éxito financiero de la liga, el más lucrativo para cualquier comisionado de cualquier deporte. Roger Godel, una extensión más. Están muy contentos con él. Están muy contentos con el comisionado, los dueños de equipos de la NFL.
Bueno, vuelvo al baloncesto, porque tenemos también otro equipo que quiere estar en las finales, y es de Nueva York, y eso sí que sería espectacular, sobre todo para esa ciudad que sueña con su equipo verlo en finales. Y con una gran figura, Julius Randle.
Y destaquémoslo hoy, Andrés, a él, porque lamentablemente, pese a su exuberante actuación, el equipo perdió. O sea, fue sorpresivo la derrota de los Knicks, pero es que la noticia es que Julius Randle logró 57 puntos. Pasaron muchas temporadas para que un jugador de los Knicks volviera a marcar de manera individual por lo menos 50 puntos. E incluso, pues estos datos que sacan maravillosamente la gente de ESPN y todos esos expertos en números de la NBA, ¿sabe cuáles son los dos equipos que llevan más años sin que un jugador les anote por lo menos 50 puntos en un juego?
¿Quién?
Me sorprendió ese dato.
Ajá.
El Miami Heat, desde el 2014, cuando tenían a LeBron James, fue el último que logró en un partido por lo menos 50 puntos. O sea, ahí van mal contados 9 años.
Ya.
Pero hay un equipo que lleva más, el que lleva más de todos, Orlando Magic. Desde el 2004, Tracy McGrady fue el último que anotó por lo menos 50 puntos en un partido de la temporada con el Orlando Magic. Ayer, reiteramos, Julius Randle, 57 puntos, pues batió una marca que llevaba muchos años los Knicks sin poder tener a un encestador o a un anotador de 50 puntos en un partido, pero no sirvió de mucho porque los Knicks perdieron el juego.
Ay, hombre, nada. Bueno, igual que a veces lo que hacen los Warriors, que hacen muchos puntos Curry, pero no le sirve, no le alcanza para que su equipo gane. Bueno, pasó lo mismo por este lado.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Hay un jugador que se llama Bryce Young, que a mí me da risa cuando hablan de esto, porque dice que 5 pies 10 pulgadas, que es 1.77, eso es alto, pero para la NFL parece
bajito,
que no.
Es muy bajito.
Pero 1.77,
es muy bajito.
Pero eso es un buen promedio de estatura en cualquier otro deporte, ¿o no? ¿Ah?
No,
bueno, escuchemos
antes de que entregara, yo leí una cosa.
Sí, señor.
Aquí ahí sí hay que decir la frase típica: el tamaño sí importa. El
no
tamaño sí importa
en otro contexto.
En la NFL, esa posición de quarterback sí importa. Pues no entramos en la discusión con Garay de Tuba, y eso que Tuba es mucho más alto. Sí. Pero eso de un jugador de uno menos de un 80 para hacer quarterback, por eso hay muchos en este momento scouts que dicen, no, de pronto nos arrepentimos de escoger a ese quarterback, pero a Mark nos dice Garay usted.
Bueno, escuche, Kenny, ¿cómo es la historia entonces? Pero igual los Panthers no lo están descartando por esa altura que dice Dani, muy bajita.
Pues hombre, todos pendientes de lo que va a ser los Carolina Panthers con la primera selección del draft que adquirió de los Chicago Bears. Ellos dicen que no descartan a Bryce Young por falta de estatura, lo cual ha sido el gran interrogante. Insisten en Carolina que cuatro quarterbacks, Young, C.J. Stroud, Anthony Richardson y Will Levis, son los considerados para el primer turno global del draft. Frank Reich, el entrenador en jefe, no descartó a ninguno de ellos, ni siquiera a Young, y la crítica es que mide apenas 5 pies 10 pulgadas. O sea, no gusta o no convence a muchos la estatura de Young. Rey ni siquiera discutió cuánta importancia le daría la estatura de los quarterbacks siendo evaluados para el primer turno, como Young, C.J. Stroud de Ohio State, que mide 6 pies 3 pulgadas, Anthony Richardson de la Florida, 6 pies 4 pulgadas, y Will Levis de Kentucky, 6 pies 4 pulgadas. Dijo que sería como si Kentucky Fried Chicken entregara su fórmula secreta, el discutir a quién va a elegir o de quién le gusta la estatura y demás. O sea, no quiere dar ningún tipo de pista, pero entre esos cuatro estaría la primera selección de los Carolina Panthers para el próximo draft. No descartan a Bryce Young, su falta de estatura con respecto a los demás definitivamente no lo perjudica en esta ocasión, o al menos eso es lo que dicen los Carolina Panthers.
Me acuerdo que una vez yo trabajaba en una radio, o la UIA, una competencia 88.9, que tenía un eslogan que decía, no importa el tamaño de tu antena, sino lo que hagas con ella. Bueno, ahí está. Pues sí, hombre, si el tipo es movedizo y tiene buen físico y puede saltar, sí, pero de pronto Bryce Young puede funcionar en los Panthers, ¿no? Ah, bueno.
No, mucho no interrogantes. Yo le voy a hablar uno de, yo le voy a hablar uno de
Marulanda, 1.77. Si no lo permite, para el fútbol es alto, hermano. Puede saltar a cabecear 1.77.
Pero es que, pero para un coreba, es que Garay, vea, pongamos este ejemplo rápido, Andrés. Sí. Los linieros ofensivos por lo general miden 1.90, 1.95, casi 2 metros. Si usted está detrás de ellos con 1.77, a usted se le dificulta ver a dónde va a lanzar el balón. Porque con esa barra que tiene adelante ni siquiera tiene la visión periférica para poder lanzar bien el balón con esa barrera que tiene ahí. O sea, es muy complejo para mí realmente un quarterback bajito en la NFL. Bueno, le hablo mejor de uno bien grande.
Exacto, de otro, pero que también en el mismo equipo. Hoy nos centramos como en Carolina, ¿no? Estamos hablando de Cam Newton, de los Carolina Panthers, Carolina Panthers.
Es que ese equipo se ha movido tanto en esta temporada baja. Lo que se dice temporada baja es pues en el receso mientras se hacen contrataciones. Ese Cam Newton que llevó a este equipo a un Super Bowl, el último que tuvimos la oportunidad de disfrutar con Garay por allá en San Francisco, California, y que fue MVP incluso una temporada, pues Cam Newton está tratando de revivir su historia en la NFL después de jugar mal con los Patriots. Se va a presentar, o se está presentando ya este día, en el Pro Day de Auburn. Normalmente en esos días los quarterbacks novatos se presentan en sus universidades para que cazatalentos de los equipos vayan y miren su trabajo y los puedan reclutar en el draft. También aprovechan jugadores veteranos que quieren volverse a mostrar ante estos, digamos, observadores. Y ahí va a estar hoy Cam Newton. Muy llamativo que alguien le encuentre a esta hora, a esta altura de la vida, equipo, nuevamente un trabajo de quarterback titular a Cam Newton. Fue una superestrella, pero yo no sé si para ella todo tiempo pasado fue mejor, porque realmente lo último que dejó con los Patriots fue lamentable, pues no era el mismo Cam Newton, el Superman, como le decían, a ese gran quarterback.
Bueno, esperemos que logre otra vez surgir con la misma energía que en sus primeros años.
Dani Marulanda, en La Sacó del Estadio.
La de las chicas de la Universidad de Miami, que también están en la locura de marzo las mujeres. La Universidad de Miami, por segunda vez en su historia, se mete también al Sweet 16, pero en la rama femenina mujeres de la locura de marzo.
¿Entraron las de Kenny? ¿Las Desde Yukonas? ¿Entraron?
Sí, ahí están, claro.
Ah, bueno, muy bien.
Las Yukonas están. Pero la Universidad de Miami es noticia porque desde 1992, 31 años después, volvieron a esa instancia. O sea, es apenas la segunda vez en su historia que están entre las 16 mejores. Pero la historia de ellas es que, a ver, además de que eran de esas 16 universidades que quedan en competencia, son las del mejor, las del menor ranking. O sea, son la sorpresa porque eliminaron a la Universidad de Indiana, que era la número uno del cuadro donde estaban. Y hay unas chicas que son mellizas, Hayley y Hannah. Mañana Garay nos corregirá bien el apellido si es Carpenter o Carpenter. pero esas chicas se volvieron un fenómeno en TikTok en la pandemia.
Son TikTokers, sí las he visto, gemelas, las he visto.
Sí, y aprovecharon esa plataforma de todas estas redes sociales para empezar a generar ya contratos millonarios. Ya hablaban de más de $1.5 millones.
¿Sí?
Y eso generó un problema porque, sí, Garay nos contó la historia que desde el 1 de julio del 2021 los deportistas de estas universidades ya podían facturar.
Claro.
Pero no hay como mucha claridad ahí cuando ellas se fueron transferidas de la Universidad de Fresno State a Miami. ¿Cómo fue ese proceso? Y por eso hay una investigación allí en curso. Pero mañana con Garay la vamos a desarrollar más. Pero esas chicas, una de ellas ayer fue clave con un triple y con lanzamiento del tiro libre. Ajá. Y mandó, oiga, yo nunca había visto, qué mujeres, ajá, yo nunca había visto en un partido de baloncesto que usted anote un tiro libre, ajá, se lleve la mano a la boca y le haga como la representación de cállense en silencio, porque estaban jugando en el Coliseo de
buenísimo,
Indiana.
Buenísimo,
o sea, buenísimo. De cómo mandó a callar esa afición y las eliminaron con esa jugada en los últimos minutos. Mañana seguimos hablando de esa Universidad de Miami que nos tiene enamorados, Garay, Andrés y oyentes.
Perfecto, muy bien. La Universidad de Miami, estoy buscando el nombre de las TikTok. ¿Las Cavendish? Se llaman así, ¿verdad? Haley Hannah Cavendish.
Pero el apellido no sé bien la pronunciación.
Cavendish, yo creo que sí, seguirá así. Cavendish, okay. Desafían el básquet femenino. Okay. Sí, ahí está. Sí, la sigo, yo la seguía. Hace un par de años, uh-huh, la seguía, no sé por qué, porque eran también tendencia. Y bueno.
No, es que ellas son más conocidas en el mundo de las redes sociales que incluso en la universidad.
Exacto.
Por el baloncesto. Pero ayer sí fueron claves. Ayer Haley fue clave con esas jugadas del final y mandó a callar a toda esa afición.
Y son vecinas de Marcela Sarmiento, viven ahí en Coconut Grove,
sí,
en Miami.
Sí.
Bueno, perfecto, sí, buenísimo, hay que seguirla. No, es que tienen solamente 4.1 millones de seguidores. Ah, y ya hicieron una campaña para una marca deportiva que se llama Champs. Bueno, ahí tienen pues. Qué bueno por estas notas que nos trae Dani Marulanda, estas historias alrededor del March Madness, que reinicia otra vez el jueves, Marulanda.
Los hombres el jueves y las mujeres el viernes.
El viernes, perfecto. Estaremos atentos a todo lo que pase con la locura de marzo. Muchas gracias a Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda en la ciudad de Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Hacemos en conjunto este podcast vía streaming. Suena en todas las plataformas donde haya podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Les agradecemos a todos por darle play en su dispositivo móvil. Gracias por oírlo y compartirlo.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.